Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Estoy casi segura de que conoces la gama Almendra de L'Occitane, muy famosa y reconocible por su perfume de almendras frescas y que ahora cumple 20 años. Su producto estrella es el aceite de ducha almendra, cuya fórmula, concebida para preservar la barrera hidrolipídica de la piel, funciona como un velo cremoso cuando te lo aplicas, dejando la piel limpia, hidratada y reconfortada. Lo aman todas las pieles, incluso las más secas. Y lo demuestra el hecho de que quien lo prueba suele repetir. Yo personalmente creo que su aroma es adictivo. La almendra es uno de los ingredientes emblemáticos de L'Occitane, que lleva trabajando en la Provenza francesa, colaborando con pequeños agricultores locales para recuperar este cultivo que se estaba perdiendo en la zona. De las almendras la marca lo aprovecha todo, hasta la cáscara. Una iniciativa de L'Occitane que os va a encantar es la posibilidad de rellenar los envases en las fuentes de recarga que ya tienen instaladas en tiendas seleccionadas de Madrid, Barcelona, Zaragoza y Valencia. Allí encontrarás varios productos disponibles para la recarga, entre ellos el aceite de ducha almendra. Gracias a L'Occitane por esta iniciativa para reducir el consumo de plástico de un solo uso y por ayudar a que podamos seguir ofreciendo buenos contenidos. Hola a todos, soy Cristina Mitré. Bienvenidos a mi podcast, un espacio semanal que te da acceso a los mejores expertos de la salud, la nutrición, el ejercicio y el bienestar para aprender a vivir mejor. Suscríbete a mi programa en tu reproductor de podcast habitual o desde mi web cristinamitre.com, donde encontrarás además todas las notas de este episodio. Hace tiempo ya que muchos expertos que pasan por este podcast nos advierten de que en España la dieta mediterránea ha empezado a ser poco más que un recuerdo del pasado. Resulta que lo que comemos aquí cada vez se parece más a la dieta que llevarían, por ejemplo, en Dakota del Norte. Dicho de otro modo, nuestra dieta se occidentaliza, para mal, a medida que se pierde ese adjetivo mediterráneo. Una prueba clara de ello es el consumo que hacemos los españoles de legumbres, que son una de las bases de la dieta mediterránea, 9 gramos al día, cuando los expertos en salud y nutrición consideran que el mínimo deben ser 150 gramos diarios. En este episodio vamos a hablar en exclusiva de legumbres y veréis qué de información interesante y práctica nos da mi invitada, la dietista nutricionista y licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Beatriz Robles. ¿Preparados para entender todo lo que las legumbres pueden hacer por nuestra salud y la del planeta? Desterrar mitos y descubrir por qué, si hay algo que merece el nombre de superalimento, son precisamente las legumbres. Y como decía mi abuela, si tienes pan y lentejas, ¿para qué te quejas? Beatriz Robles, bienvenida al podcast.
Cristina, muchísimas gracias por acogerme aquí en tu podcast, en tu casa, en este espacio tan maravilloso en el que aprendemos tanto todos.
La verdad es que da gusto cuando escribes a un potencial entrevistado y te recibe con tanto entusiasmo. Esa es la ilusión que me hace, así que muchísimas gracias.
A ti, de verdad, porque es un lujazo poder estar contigo, además hablar con calma, dedicarle tiempo a un tema que a mí me apasiona, que es el tema legumbre, que nos debería apasionar a todos. Entonces, es de verdad un auténtico privilegio poder hablar con calma y dando datos y poniendo las legumbres en valor, que parece que las tenemos ahí como las grandes olvidadas.
Venga, pues vamos a ello. Beatriz, escribe el catedrático de nutrición José María Ordovás que las leguminosas son una gran fuente de proteínas, tan necesarias para el desarrollo y el mantenimiento de nuestro organismo, algo que ya sabían nuestros antepasados durante la revolución agrícola de hace más de 10.000 años. Sin embargo, es algo que parece que hemos olvidado, sobre todo en los países más desarrollados, donde nos hemos decantado por las proteínas de origen animal, con el consecuente detrimento medioambiental e incluso de nuestra propia salud. Beatriz, ¿por qué las legumbres parecen tener tan mala prensa?
Yo creo que viene de nuestra propia cultura gastronómica y de cierto desdén a esa misma cultura. Las legumbres eran consideradas pues una comida un poco de pobres, ¿no? Era el recurso al que acudieron ya nuestros abuelos en la época de la posguerra. Además, eran de consumo diario. O sea, todos recordamos a nuestros ancestros, nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos hablando de cómo el cocido se comía todos los días o se comía toda la semana. Siempre había un puchero en la cocina hirviendo durante horas con esos garbanzos, con alubias, con lentejas, y se vincula como a un alimento casi de subsistencia, con poco valor. Son además alimentos que son baratos, son fáciles de adquirir, y tenemos muy metida en nuestra idea, en nuestra cabeza, esa idea como de alimento para pobres, ¿no? Para épocas de pobreza. Sin embargo, tendríamos que darle una vuelta y verlo al revés, o sea, ver cómo con un alimento tan sencillo se podían hacer comidas completas, que nutriesen, que no tuviesen déficit nutricional, que ayudasen a completar esa alimentación en una época muy difícil, y que además no tenemos que vincular, y ese yo creo que es el problema también, solo a los guisos de puchero con el tocino, el chorizo, la morcilla, que es verdad que en estos momentos de nuestra vida pues son alimentos que no deberíamos consumir a diario y que recomendamos el consumo el menor posible. Entonces parecen como ideas incompatibles. ¿Cómo voy a comer legumbre? Sí, primero, me parece una comida antigua, viejuna, y segundo, me estáis diciendo que tengo que comer sano y que voy a comer legumbre, voy a comerme ese cocido, voy a comerme esas faves. Pues es un poco esa doble idea.
Vamos a empezar por los principios, Beatriz, porque cuando decimos legumbres, ¿exactamente a qué nos referimos? ¿Qué tipos hay?
Sí, las legumbres son un tipo de planta de la familia de las leguminosas, y de las que nos comemos las semillas secas. Generalmente, cuando hablamos de legumbres, nos referimos a la semilla seca. Son todas esas que conocemos, las lentejas, los garbanzos, las alubias o judías. También otras menos conocidas, la soja, por ejemplo, es una leguminosa. Los cacahuetes, desde el punto de vista botánico, son leguminosas, pero es cierto que desde el punto de vista gastronómico, cultural, incluso legal, nos referimos a leguminosas como esas semillas secas. También los guisantes son leguminosas. Sin embargo, tienen una consideración más bien de hortaliza, porque se comen en fresco, no tienen los nutrientes tan concentrados, y nos pasaría lo mismo con las judías verdes, que realmente dentro contienen esas semillas de leguminosas, pero lo pasamos más bien al cajón de las hortalizas. Como todo lo tenemos que clasificar, las vamos colocando así.
Voy a ponerte un ejercicio, a ver cómo lo completas. Me gustaría que, si nos pudieses dar los valores nutricionales de esas principales legumbres, ¿no? Las proteínas que tienen, los hidratos, la fibra, la grasa, las vitaminas, por ejemplo, de las típicas, ¿no? Lentejas, garbanzos, alubias, guisantes que has mencionado.
Pues en cuanto a micronutrientes, hay cierta variabilidad. Por micronutrientes nos referimos a vitaminas, minerales, pero podemos decir globalmente que son ricas en vitaminas del grupo B, por ejemplo, en ácido fólico, en tiamina, en niacina, en vitamina B6, también en minerales como el calcio, el magnesio, el potasio, el zinc y, por supuesto, el hierro. ¿Quién no vincula las lentejas con el hierro? Y de esto creo que tenemos que hablar, Cristina, del hierro, las lentejas, las legumbres. Pero en términos generales, hablando de micronutrientes, son ricas en estos micronutrientes. Luego hay diferencias, desde luego. Cuando hablamos de macronutrientes, pues sí que podemos decir que en general todas son muy buena fuente de proteína. Y si tuviesen que destacar por algo, el contenido en proteína sería el diferencial. No quizá porque sea el nutriente mayoritario, porque tienen más hidratos de carbono que proteínas, pero sí que es un nutriente diferencial por su altísima calidad. Y además tiene una buenísima cantidad. Por ejemplo, si hablamos de garbanzos, casi el 20% del garbanzo es proteína. Las lentejas y las judías en torno a un 21-24%. La soja es la reina de la proteína porque tiene hasta un 35%. Y destacan también, además de estas proteínas, en su contenido en fibra, porque tienen todas ellas muchísima fibra. Las lentejas un 11%, los garbanzos un 15%, las judías blancas o pintas se llevan la palma con un 25%, más o menos, casi un cuarto de su peso es pura fibra. Y tienen todas ellas poquísima grasa, con algunas excepciones que te voy a comentar. El contenido en grasa, en torno a un 3% en general. Un contenido muy bajo y de grasas que nos interesan. Son grasas vegetales, ácidos grasos insaturados que nos interesan. Las únicas excepciones serían la soja, que sí que tiene más grasa. Tiene en torno a un 18-20% de grasa. Insisto, grasa de la que no debemos preocuparnos. No es esa grasa que tenemos que limitar y que a veces nos obsesiona, sino es una grasa saludable que necesitamos para nuestras funciones vitales. Y luego los cacahuetes. Los cacahuetes intuitivamente ya sabemos que tienen mucha grasa porque incluso en nuestra cultura o en nuestra cabeza no los colocamos como legumbres, sino que directamente van al saco de los frutos secos, porque es cierto que las ocasiones y el modo de consumo se parecen mucho más al de los frutos secos que al de las legumbres. Pero bueno, son las legumbres, hay que mencionarlas, y casi la mitad de su peso son grasas. De nuevo, grasas buenísimas para nuestro organismo que no debemos evitar y que aprovecho para recordar, aunque estemos en el programa de las legumbres, que los frutos secos, un par de puñados de frutos secos al día son fantásticos y una fuente de grasas maravillosa.
Mencionabas justo, hemos hablado de que eran altas en proteína, pero sobre todo has dicho en carbohidratos. Entonces, ¿las legumbres pertenecen al grupo alimentario de los carbohidratos? Y si es así, ¿qué tipos de carbohidratos serían?
Bueno, tenemos que entender algo, y es que ningún alimento, excepto el aceite, que es exclusivamente grasa, pero ningún alimento es solo un nutriente. Y es verdad que intentando clasificar los alimentos, hemos intentado meterlos en cajas como estancos y no permeables. Entonces era la carne proteica, la fruta y la verdura, hidratos de carbono, cuando poníamos hidratos de carbono, porque a veces ni siquiera las considerábamos dentro del grupo de los hidratos de carbono, cereales, hidratos de carbono. Entonces teníamos como esos compartimentos que no permeaban de uno a otro y considerábamos que los alimentos eran un nutriente y se debían caracterizar por ese nutriente. Ahora vamos a intentar superar un poco esa visión de los alimentos como fuentes de un nutriente mayoritario y vamos a ver los alimentos en su conjunto, porque el paradigma en nutrición va cambiando. Y hemos pasado de ese enfoque exclusivamente centrado en los nutrientes a un enfoque más centrado en el alimento en su conjunto, en el alimento completo. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que sus nutrientes no están aislados en compartimentos dentro del propio alimento, sino que están interactuando entre sí. Están en lo que llamamos una matriz alimentaria y eso hace que la fibra vaya acompañada de la proteína, vaya acompañada de minerales, vaya acompañada de grasa o vaya acompañada de azúcares, pero hace que no se absorban tan rápido los azúcares porque están en esa matriz alimentaria. Entonces, bueno, esto tenemos que pasar a esta visión que incluso es más sencilla, ver el alimento en su conjunto, porque nos permite no desechar alimentos porque, ay, es que tiene mucha grasa. No, es una legumbre, tiene mucha grasa, no pasa nada, es una legumbre. Centrémonos en el alimento, en su conjunto. Entonces, desde luego, las legumbres tienen hidratos de carbono, es su nutriente mayoritario, si bien ya digo que no es el que les caracteriza, que el que les caracterizaría sin duda sería la proteína. Y dentro de estos hidratos de carbono lo que nos interesa es que son hidratos de carbono complejos, es decir, son hidratos de carbono que nos cuesta digerir, ¿no? No son hidratos de carbono más simples, como pueden ser los azúcares, que también son hidratos de carbono, o hidratos de carbono cortitos que se digieren muy bien, sino que estos nos cuesta digerirlos. La fibra, sin ir más lejos, es un hidrato de carbono. ¿Por qué nos interesan los hidratos de carbono de las legumbres? Primero, vamos a hacer un ejercicio de superar el miedo a los hidratos de carbono, porque oímos hidratos de carbono y nos parece que tenemos que evitarlos completamente. Y esto no es así. Hidratos de carbono son el azúcar de un refresco, que eso sí que es para evitar, o es el azúcar de la bollería, eso es hidrato de carbono, o los hidratos de carbono que aparecen en las harinas refinadas son hidratos de carbono que se digieren muy rápido, nos suben rápidamente la glucosa en sangre, eso sí que hay que evitarlos. Pero hidratos de carbono son también los que tienen las frutas, las verduras y las legumbres, y estos no hay que evitarlos. Nos interesan, especialmente en el caso de las legumbres, porque estos hidratos de carbono complejos, aparte de que se van a digerir lentamente, nos van a dar energía de manera lenta, nos aportan esa característica de aportarnos energía, pero tienen algunos que actúan como prebióticos. Es decir, son hidratos de carbono que nosotros no somos capaces de digerir y que llegan íntegros a nuestro intestino grueso. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque al llegar íntegros al intestino grueso, nuestras bacterias, nuestra microbiota intestinal, se puede pegar ese festín de coger esos hidratos de carbono no digeribles, fermentarlos y a partir de ahí producir, por ejemplo, ácidos grasos de cadena corta que son súper interesantes para nuestra salud. Y además de esos productos secundarios de la fermentación, pues las propias bacterias están sobreviviendo, se están multiplicando, tienen alimento y eso es muy interesante. Hace que se multipliquen las bacterias buenas. Tiene, es verdad, la contrapartida de que esas bacterias en la fermentación producen gases. Y eso es lo que vincula la legumbre con la producción de gases. Cuando decimos, uf, es que me hincho muchísimo, es que... Pues es por eso, porque están las bacterias alimentándose y en principio eso es algo bueno.
Así que
socialmente menos.
Hay que soportar un poco los gases, que a nuestras bacterias les encanta ese alpiste que le damos en forma de legumbre y luego, ya sabéis, a tope de ácido butírico, que eso es buenísimo. Beatriz, estabas diciendo que todas las legumbres son ricas en proteína. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la proteína vegetal de las legumbres y la proteína que nos aportan los animales?
Bueno, para explicarlo de una manera sencilla, tenemos que saber primero cuándo decimos que una proteína es de calidad. Bueno, pues una proteína es de calidad cuando tiene todos los aminoácidos esenciales. Es decir, en la naturaleza hay 20 aminoácidos que son los ladrillos con los que construimos las proteínas. Hay 20 aminoácidos de los cuales 9 son esenciales. Si una proteína tiene esos 9 aminoácidos, se considera que es una proteína de calidad. Pero esto no es suficiente porque esos aminoácidos tenemos que conseguir absorberlos. Entonces también tienen que ser digestivas, tiene que ser digerible ese aminoácido. Una proteína, por lo tanto, es de calidad si tiene los aminoácidos esenciales y si además los podemos absorber bien, los podemos aprovechar bien. Es cierto que las proteínas de origen animal, cuando tenemos en cuenta estos dos factores, nos dan valores muy, muy elevados porque se absorben muy bien y tienen todos los aminoácidos esenciales. ¿Qué pasa con las proteínas de origen vegetal? Pues que algunas son deficitarias en alguno de estos aminoácidos esenciales, no lo tienen cantidades suficientes, o se digiere, pero se digiere peor, las absorbemos peor. La suerte que tenemos con las legumbres es que tenemos legumbres que tienen proteína completa, es decir, tenemos legumbres que tienen todos los aminoácidos esenciales Y esto es algo que no es que sepamos recientemente, llevamos ya más de dos décadas sabiéndolo, pero que ha quedado como que las legumbres son deficitarias siempre en un aminoácido, en metionina, y esto no es así. La soja y el garbanzo tienen proteína completa, tienen todos los aminoácidos. Además, si vamos a esa digestibilidad, ¿se aprovechan bien? ¿Cómo podemos aprovecharlos? ¿Qué calidad nos da esa proteína? Pues nos encontramos con que también se aprovechan muy bien. De hecho, la soja tiene unos valores que si ponemos el estándar, por ejemplo, de la carne, la leche, los huevos, que tienen unos valores de referencia de entre 95-98%, cuando tenemos en cuenta la calidad, vamos a usar un ranking y hablamos de un 95-98%, en el caso de la soja tenemos un 80% y llega hasta el 86-87% en el caso de la bebida de soja, porque es más fácil de digerir. Y como digo, tenemos todos los aminoácidos esenciales. El garbanzo...
¿Ese porcentaje se refiere a qué? O sea, un 87% uh-huh. de...
Ese 87% es un valor que se le da cuando se compara. Si tienen proteína completa, es decir, si tienen todos los aminoácidos esenciales y la digestibilidad que tienen, y se obtiene un valor de entre 0 y 100 y se considera okay. un porcentaje, tomando en cuenta esos dos datos. Contenido en aminoácidos esenciales, que sea más o menos completa y que se pueda digerir bien. Y a partir de ahí obtenemos un dato que se expresa en porcentaje. Entonces, los de origen animal, porcentajes súper altos, del 95-98%. Las de origen vegetal bajan esos porcentajes que tienen en cuenta las dos características de calidad, aminoácidos esenciales y digestibilidad, pero bajan relativamente, porque como digo, la soja no tiene aminoácido limitante, tiene todos los aminoácidos esenciales, se digiere muy bien, tenemos un valor de un 86%, más o menos. En los garbanzos también tenemos valores muy elevados. En otras legumbres, como por ejemplo las lentejas, es cierto que estos valores bajan. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que preocuparnos por si esta proteína de las lentejas, que no es completa porque le falta un aminoácido, o de las judías, que tampoco son completas porque les falta ese aminoácido. Tenemos que preocuparnos y empezar a pensar, jo, es que hoy la proteína que voy a comer en mi plato principal no es una proteína completa, a ver qué hago, pues mira, voy a acabar añadiendo un poco de carne para que realmente tenga proteína completa. No tenemos que preocuparnos de esto en absoluto. ¿Por qué? Porque si obtengo unos aminoácidos esenciales de un alimento, pues los que me falten los puedo obtener de otro alimento. Esto no supone absolutamente ningún problema. Lo que necesitamos son aminoácidos. A nuestro cuerpo le da igual de dónde vengan. Entonces, ¿qué pasa con las lentejas, con las judías, que son deficitarias en algún aminoácido? Bueno, pues que en cuanto comamos un alimento complementario, con aminoácidos complementarios, como pueden ser los cereales, un trozo de pan, ya sería suficiente. Pero es más, no tenemos que comerlo en la misma ingesta. Es decir, no tenemos que hacer lo que muy sabiamente hacían nuestros abuelos de las lentejas con arroz, porque así tenemos proteína completa, que lo hacían además de una manera intuitiva. Ellos no estaban estudiando nutrición para saber esto, pero era una buena manera de, en un solo plato, proteína completa. Esto no es necesario. Podemos hacerlo si nos gusta gastronómicamente y lo disfrutamos fenomenal, o podemos comer un trozo de pan en esa misma ingesta, o podemos comer ese alimento complementario a lo largo del día. No tenemos que preocuparnos porque sea en la misma ingesta. Nuestro cuerpo va a ir almacenando los aminoácidos y va a ir construyendo sus proteínas a lo largo del día con los aminoácidos que les vayan llegando. Mm. Esto voy a hacer un inciso porque es cierto que en el caso de los niños no tenemos esta seguridad de que sean capaces de tener ese pool de aminoácidos. Entonces, lo que hacemos es acortar esas ingestas complementarias a un máximo de 6 horas. Es decir, que pueden comer sus lentejas en la comida, pero si en la merienda les damos un bocadillo que lleve pan, si puede ser integral mejor, pues ahí ya nos aseguramos esa complementariedad de proteínas.
Interesantísimo. Beatriz, aunque en este podcast nos han enseñado ya que no hay que contar calorías, sí que me gustaría hablar del valor calórico de las legumbres. ¿Aportan todas igual?
Pues no hay diferencias significativas entre ellas. Ya digo que puede haber alguna, por ejemplo, con la soja sí que hay alguna diferencia más, porque como tiene un mayor porcentaje de grasa, sí que va a aportar un mayor valor energético. Pero, como tú bien dices, no debemos preocuparnos de las calorías cuando vienen de este tipo de alimentos de manera individual, de las calorías de la dieta. Por supuesto, al final sí que tenemos que tener cierto balance y cierto balance energético. Pero hablando de estos alimentos, que son alimentos saludables, de forma individual tienen muy pocas diferencias, no son significativas, y al final esto hace pues que sea fenomenal, porque podemos comer cualquiera de ellos en función de nuestras preferencias y no tener que preocuparnos de esos aspectos. Además, eso que es algo de lo que en estos casos no deberíamos preocuparnos, pero es que con más motivo, porque no hay grandes diferencias.
Pero, por ejemplo, cuando hablamos del valor calórico de las lentejas, no es igual el valor que tienen en seco que cuando ya están cocidas, ¿no? Acláranos entonces este punto.
Claro. Cuando recomendamos una ración de lentejas, podemos recomendarla en seco o ya cocidas. Las lentejas, el valor calórico se suele dar en seco. En seco, ¿qué pasa? Que tienen los nutrientes muy concentrados, no tienen prácticamente agua. Esos nutrientes tan concentrados son los que nos aportan las kilocalorías. Por lo tanto, si cogemos, por ejemplo, un bote de lentejas que ya esté cocido, si vamos al valor calórico, vamos a ver que pone a lo mejor 85 kilocalorías aproximadamente por cada 100 gramos. ¿Por qué? Porque de esos 100 gramos de lentejas, una grandísima parte es agua. Y el agua no nos aporta kilocalorías. Por lo tanto, las lentejas ya cocidas, 100 gramos de lentejas cocidas, nos va a aportar menos calorías que si cogemos esos 100 gramos de lentejas en seco, con todos sus nutrientes concentrados. Si cogemos un saco, una bolsita de lentejas en seco y vemos los valores nutricionales, claro, por cada 100 gramos va a multiplicarse, va a poner que tiene unos 200 y pico o 300 kilocalorías por cada 100 gramos. Pero eso es en seco, no las comemos en seco, las comemos en cocinado. Aportamos muchísima agua y el agua, como no aporta kilocalorías, pues vamos a tener un alimento que por cada 100 gramos va a tener muchísimas menos kilocalorías que cuando está en seco. Es por eso, por la adición de agua, que no tiene kilocalorías.
Vamos, que se pueden utilizar perfectamente en cualquier dieta para pérdida de grasa corporal, ¿no?
Bueno, es que es más, hay estudios muy serios en los que se valora cómo afecta la incorporación de legumbres o el consumo habitual de legumbres en el peso corporal, y lo que se ve es que ayuda, de hecho, a la bajada de peso, el consumo de legumbres, y que ayuda incluso cuando se comparan dietas isocalóricas, es decir, que con las mismas kilocalorías estás tomando una dieta de 1.800 kilocalorías sin legumbres y una dieta de 1.800 kilocalorías con legumbres, y se pierde más en la dieta con legumbres que en la dieta sin legumbres. Así que, desde luego, son alimentos que pueden y que vemos que deben incorporarse en las dietas cuando lo que pretendemos es una bajada de peso. Muchas veces vinculamos las legumbres con todo lo contrario. Platos muy calóricos, me van a hacer engordar. Ese yo creo que es otro de los motivos principales por los que en esta cultura en la que vivimos, que es prácticamente la cultura de la dieta, con todos los mensajes que recibimos sobre los cuerpos, sobre la necesidad de tener cuerpos normativos, el hecho de que no comamos legumbres se vincula mucho a eso, a que pensamos que son alimentos que per se nos van a hacer engordar. Ya tenemos evidencia científica de que esto no es así. Claro, y hablamos de la legumbre. Otra cosa es de cómo cocinamos esa legumbre. Y ahí sí que se pueden dar la vuelta a las tornas completamente. Ahí tenemos que incidir en que la legumbre no solo tiene que cocinarse con chorizo, morcilla, tocino, todo tipo de carnes, carnes rojas, carnes procesadas. Es que hay mil platos de legumbres en los que el protagonismo se lo lleva la legumbre, se lo lleva la lenteja, se lo lleva el garbanzo, como ensaladas de todo tipo, incluso cremas tipo hummus.
Las legumbres también contienen algo que se llaman fitoesteroles. Explícanos qué son.
Sí, los fitoesteroles son compuestos de origen vegetal que consideramos bioactivos porque son muy similares a las moléculas, a la molécula de colesterol. ¿Qué pasa? Que cuando tomamos estos fitoesteroles, cuando tomamos alimentos con estos fitoesteroles, que son las legumbres y son la mayor parte de las verduras, frutas, lo que vamos a conseguir es que estos fitoesteroles se unan en lugar del colesterol a los receptores del colesterol, de manera que lo que conseguimos es reducir el valor de colesterol en sangre. Esto seguro que lo entendemos con un ejemplo clarísimo. Todos esos lácteos que nos venden para bajar el colesterol. Estos lácteos lo que hacen es incorporar estos fitoesteroles, estos esteroles vegetales. Estos esteroles vegetales son análogos al colesterol y de esta manera desplazan al colesterol, se unen a los receptores del colesterol. El colesterol ya no puede unirse ahí porque ya está ocupado y no sube el colesterol en sangre. Obtenemos mejores valores de colesterol en sangre, que es uno de los motivos por los que las legumbres se relacionan con mejores valores, con buenos valores para reducir el riesgo cardiovascular. Se considera que son alimentos que pueden reducir el riesgo cardiovascular.
Y todas en general, Beatriz, o algunas en concreto, imagínate que nos ha salido en los últimos análisis el colesterol, el LDL elevado. ¿Nos valdría igual comernos unas lentejas con unos garbanzos o mejor tomarnos una soja o unos guisantes?
Pues si nos sale el colesterol elevado, si el médico nos dice este valor hay que bajarlo, no va a ser suficiente desde luego con que empecemos a comer legumbres, porque sabemos que para bajar el colesterol lo que necesitamos es cambios de hábitos de vida, fundamentalmente ejercicio, y un cambio bastante completo en la dieta. Habrá que analizar cada caso por separado, pero si en general lo que hacemos son cambios globales en la dieta, poco a poco, que encajen con las preferencias de esa persona para que pueda mantener esos cambios en el tiempo, porque si no, no conseguimos nada. Pero desde luego el incorporar legumbres sería uno de los cambios que sin duda actuarían en positivo. ¿Qué legumbres incorporamos? Nos da igual, nos da lo mismo. La que más nos guste, preparada de la manera que más nos guste, siempre que sean formas saludables de prepararlo, evitando esos alimentos que añadíamos de manera tradicional, pero pueden ser unas lentejas estofadas con verduras, o podemos hacer una ensalada de garbanzos o una ensalada de judías verdes, de judías rojas, o vamos, lo que más nos guste.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Yeah.
Erborian es una marca coreana fundada en 2007 y que hoy se ha convertido en un icono por sus fórmulas híbridas, productos que fusionan el tratamiento con centella asiática, ginseng, yuzu o bambú y el maquillaje. Con esta filosofía lanzaron en 2009 la primera BB Cream de Europa. Tras el éxito absoluto de esta primera BB Cream, dieron un paso más allá con la CC Cream de Erborian, de la que venden una unidad cada 30 segundos. Y te prometo que te deja la piel como si te hubieses puesto un filtro de Instagram. Es espectacular. La CC Cream de Erborian unifica y calma la piel gracias a la centella asiática. Además, proporciona una cobertura ligera que te deja la piel luminosa y con efecto buena cara de inmediato. Y sus pigmentos encapsulados se adaptarán al tono de tu piel para mejorarlo y unificarlo. Ahora Erborian lanza también el Super BB Cream Concealer, el primer corrector de ojeras híbrido, mitad maquillaje, mitad tratamiento, con un 5% de niacinamida y protección solar, ya disponible en Sephora.
Estábamos hablando de los fitoesteroles, pero también contienen polifenoles. ¿Esto qué es? Porque en algún momento se les han lo has mencionado antes, ¿no? Que las legumbres también pueden tener antinutrientes. Y yo creo que ese es otro de los grandes dilemas, ¿no? Cuando hablamos de las legumbres.
Sí. Bueno, es curioso porque como que nos preocupan mucho los antinutrientes de las legumbres y dejamos de comer legumbres para comer otros alimentos que realmente están relacionados con peores resultados sobre salud. Nos lanzamos a comer platos precocinados o platos ultraprocesados y pensamos que las legumbres tienen antinutrientes. ¿El problema de las legumbres son los antinutrientes? No. El problema de las legumbres es que sí que tienen antinutrientes, pero su problema es que las comemos poco, no que las comemos de más. ¿Qué son los antinutrientes? Bueno, pues son compuestos que las plantas elaboran para defenderse de agresiones externas, de los animales, por ejemplo, que se alimentan de ella. Pero claro, esto conlleva que si a los animales les hacen daño estos antinutrientes, pues a nosotros potencialmente también podrían hacérnoslo, ¿no? Estos antinutrientes son de dos tipos, son las lectinas y los fitatos. Las lectinas son proteínas que se unen a las paredes intestinales y que impiden la absorción de algunos nutrientes, por ejemplo, del calcio o del hierro. Además, las lectinas, consumidas en grandes cantidades, ya no solo es que inhiban esa ingesta de nutrientes, esa absorción de nutrientes, es que pueden producirnos daños, pueden ser tóxicas, daños en forma de o tóxicas en forma de vómitos, diarrea, alteraciones gastrointestinales en general. Esto por la parte de las lectinas. ¿Qué hacemos entonces si tienen lectinas, si nos pueden intoxicar? Bueno, pues no son un problema en el consumo de legumbres porque se destruyen con el cocinado. Con un cocinado a 100 grados durante 10 minutos, que son las condiciones normales de cocinado, no tenemos que hacer nada especial, ahí ya las habríamos destruido. También tenemos los fitatos, como te decía. Y en el caso de los fitatos, el sales del ácido fítico, lo que hacen es un poco lo mismo que ocurría con las lectinas, inhibir la absorción de determinados minerales, sobre todo de calcio, hierro y zinc. Por eso, bueno, pues podrían comprometer ligeramente la absorción de ese hierro. Esto se resuelve también fácilmente añadiendo vitamina C. ¿Cómo añadimos vitamina C? Echamos unas zanahorias en las legumbres o al acabar la ensalada de legumbres nos comemos una fruta. Con eso ya nos garantizamos esa ingesta de hierro. Además, bueno, tanto las lectinas como los fitatos se eliminan parcialmente con el remojo y es algo que hacemos habitualmente con las lentejas, o sea que con las lentejas, con todas las legumbres, así que tampoco tendría que preocuparnos en exceso. Con una excepción, y sí que es importante mencionarlo, porque todos estamos apuntándonos a nuevas técnicas culinarias, por ejemplo, la olla de cocción lenta es muy famosa, o técnicas de cocción al vacío que utilizan bajas temperaturas, y con esas técnicas, en algunas legumbres que son muy altas en lectinas, por ejemplo, las alubias rojas, unas que tienen forma arriñonada, las llaman red kidney beans. Las alubias rojas, ahí tienen una gran cantidad de lectinas y las temperaturas de cocinado con la olla de cocción lenta o otras técnicas de baja temperatura podrían no alcanzar la temperatura suficiente para su destrucción. Entonces, este tipo de legumbre se recomienda no cocinarlo. La FDA concretamente recomienda no cocinarlo en este tipo de ollas de cocción lenta, tipo slow cooker. Pero con esa puntualización, por lo demás, no tendríamos que preocuparnos.
Qué interesante. Estoy pensando yo, que soy asturiana, las tipo kidney, estas tipo riñón rojas, ¿son iguales que las típicas faves pintas asturianas? No, porque las faves pintas son como marroncitas, ¿no?
No, son variedades distintas de la misma planta, de Phaseolus vulgaris, pero son variedades distintas.
De acuerdo, apuntado, porque es que como tomo faves pintas y encima estoy todo el día con la crockpot, a ver si lo estoy haciendo.
No, tú como asturiana, yo como leonesa, tenemos ahí ese vínculo con este tipo de alimentos que nada, no te debe preocupar.
Fenomenal. Beatriz, ¿cuántas raciones a la semana de legumbres serían recomendables?
Pues, y aquí viene el susto, el súper susto, recomendables. Vamos a coger las recomendaciones, las últimas de AESAN, de nuestra Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Nos dice que mínimo 4 a la semana, con el objetivo de llegar al consumo diario de legumbre. O sea, aquí viene el susto, porque como nos analicemos, vamos a ver que estamos lejísimos, lejísimos de ese consumo.
Vamos, estamos fatal. Y eso que en España estamos todo el día alardeando de nuestra dieta de Mediterránea, vamos fatal con el consumo de legumbres, ¿no?
Sí, es que alardeamos de una dieta mediterránea que es casi como un unicornio, porque como empecemos a analizar cada uno, si nuestra dieta cumple los parámetros de lo que se considera la dieta mediterránea, probablemente no. Una dieta mediterránea está basada en alimentos de origen vegetal, con incorporación de pequeñas cantidades de pescado, sobre todo de carnes magras, de huevos, de lácteos. Pero ya digo que, y cereales, por supuesto, cereales si pueden ser integrales, mejor, aceite de oliva como fuente de grasa, aceite de oliva como nuestra fuente de grasa saludable, además de frutos secos. Y como empecemos a hacer un recordatorio o un diario de qué vamos comiendo cada día, vemos que se aleja muchísimo de esa idea de dieta mediterránea. Por estar en un país mediterráneo no nos garantiza tener una dieta mediterránea, de hecho. Se sabe que nuestra dieta está ya muy occidentalizada, ya se parece bastante más a lo que se consideran Western diets, la típica dieta, para que todos nos entendamos, la típica dieta de Estados Unidos, de Norteamérica, en la parte de Estados Unidos sobre todo, que a la de los países mediterráneos, de la cuenca mediterránea, la dieta tradicional.
Fíjate, si tenemos tarea pendiente, que Aitor Sánchez, en su libro ¿Qué pasa con la nutrición?, daba este dato que a mí me dejó impactadísima, y él escribe que en los últimos años el consumo mundial de proteína vegetal se ha reducido del 69 al 61%, mientras que el de carne ha aumentado del 13 al 18%, y en el caso de España, esta reducción es incluso mucho más pronunciada, del 68 al 37%, mientras que el consumo de carne casi se cuadriplicaba, al pasar de un 9,7% en la década de los 60 al 33% actual. Nos queda mucho por hacer, Beatriz, me parece. ¿Y esto las autoridades sanitarias también arriman el hombro o va a ser difícil, no?
Nos queda muchísimo por hacer y voy a apuntalar esos datos que daba Aitor, voy a aterrizarlos un poco. ¿Cuál es nuestro consumo diario de legumbre? Estamos diciendo que la recomendación es 4 raciones a la semana, que el objetivo es una ración al día, llegar a un consumo diario, y una ración se considera unos 150 gramos de la legumbre ya cocida, no en seco, sino cocido. Unos 150 gramos sería la ración recomendada. Además, tiene mucho sentido que sea esta la ración recomendada diaria, porque se ha visto que son estas raciones de entre 130 y 160 gramos las que en los estudios, en la investigación científica, muestran esos buenos resultados para la salud, el control del colesterol, la reducción de riesgo cardiovascular. Bien, pues frente a esos 150 gramos recomendados al día, consumimos en España en el año 2020, según el informe de consumo alimentario, 9 gramos.
Madre mía.
9 gramos diarios cuando deberíamos estar consumiendo 150. Por lo tanto, efectivamente, tenemos un problema. Si lo comparamos además con otros alimentos, te puedo decir que en el mismo informe de consumo alimentario, son los últimos datos del año 22, de refrescos tomábamos cada persona al año 104 litros de refrescos. O sea, casi 300 mililitros al día. Creo que con estas comparaciones se ve muy bien el problema en el que estamos y las dificultades que tenemos para ver nuestra dieta de una forma objetiva, porque realmente estos 9 gramos de legumbre al día pues no llega ni mucho menos a las recomendaciones, pero por supuesto no puede tener un efecto beneficioso para nuestra salud, porque uno de los uno de los mecanismos por los que se cree que las legumbres son beneficiosas también es porque desplazan a otros alimentos que son menos interesantes o que incluso pueden ser perjudiciales para la salud, como esas carnes rojas procesadas que decíamos. Claro, con un consumo de 9 gramos al día es imposible que desplacen a ningún alimento, porque esto lo que está manifestando es que nuestro consumo mayoritario es de otro tipo de alimentos. Nos nutrimos, nos alimentamos a partir de otro tipo de alimentos, no de legumbres.
Vamos a dar algunos consejos prácticos y así animamos a que se consuman más legumbres. Parte práctica, ¿cómo se cuecen correctamente las legumbres? Porque el remojo ya hemos visto que es importante, ¿o no siempre?
Sí, el remojo es importante. El remojo es importante porque además va a facilitarnos la cocción, pero como hemos visto, va a eliminar o va a reducir el contenido en algunos antinutrientes, con lo cual el remojo es importante. ¿Qué tendríamos que hacer, por ejemplo, para tratar de reducir esos gases? Pues ese remojo también nos va a ayudar, pero luego sí que estaría bien que cociésemos, hiciésemos como una primera cocción con bastante agua y retirásemos ese agua y finalizásemos con agua limpia. Esto va a hacer que se retire parte de esos oligosacáridos, de la estaquiosa y la rafinosa, que son los que nos producen esos gases, aunque tengan ese efecto prebiótico que tanto nos interesa. Esto sí que sería interesante. En cuanto a otras recomendaciones, pues yo creo que a partir de ahí ya lo podemos hacer como queramos. Hay gente que prefiere las ollas de cocción lenta porque pues son más cómodas en algunos casos, le dan otros matices, hay una mayor mezcla de sabores entre los distintos ingredientes. Puede hacerse en olla de cocción normal o incluso en olla a presión cuando tenemos mucha prisa.
Y como hemos visto, estamos diciendo olla a presión, slow cooker, ¿cambian las cualidades nutricionales de las legumbres según las cocinemos? ¿O te da igual hervirlas que hacerlas en la crockpot, por ejemplo?
Toda técnica culinaria afecta a los valores nutricionales de los alimentos. Eso, desde luego. La pregunta es, ¿tenemos que preocuparnos de esto? Como nos pasaba antes, ¿tenemos que preocuparnos con el distinto tipo de legumbre? No, no tenemos que preocuparnos. Las diferencias no van a ser significativas. Y en nuestro entorno, en nuestra cultura, en la que tenemos acceso a muchos alimentos y en la que no hay déficit de nutrientes, el cocinarlo de una manera o de otra no va a tener un impacto sobre nuestra salud, ni va a aportarnos mucho más ni mucho menos, no van a ser diferencias relevantes. Lo importante, insisto, es comerlas.
¿Y nos da igual también que sean de bote, secas, congeladas, por ejemplo los guisantes? Porque mi madre cada vez que saca un bote de garbanzo se pone como, pero de bote, ¿pero cómo te los vas a comer de bote?
Pues yo solo puedo aplaudirte, de verdad. Hablamos mucho, y no nos falta razón, de las malas prácticas de la industria alimentaria, de cómo ponen en el mercado productos que son terroríficos y que están diseñados específicamente para generarnos una grandísima apetencia, para que no podamos dejar de comerlos y que además perjudican nuestra salud. Pero la industria alimentaria también hace cosas increíbles y tenemos que aprovechar los buenos procesados que la industria alimentaria pone a nuestro servicio. Porque además es que nos facilitan mucho la vida. Esos alimentos de los que estás hablando, esas preparaciones, son fantásticas. Congelados, como los guisantes, aunque sea más hortaliza, pero que también tiene buenas propiedades como las legumbres. Bueno, pues son geniales. Primero, porque los tenemos a mano, las preparaciones congeladas las tenemos a mano para cualquier momento y los podemos hacer en un segundito, los servimos, los cocemos, los hacemos al vapor. Y segundo, porque están ultra congelados en el momento a las pocas horas de la cosecha. Con lo cual, los nutrientes que tenían en el momento del cosechado van a mantenerse casi intactos durante la congelación. Mucho más intactos que si han sido cosechados hace 2 semanas, que sí, que desde el momento de la cosecha se va perdiendo parte de los nutrientes. O sea, que es una técnica fantástica para mantener vegetales y tenerlos siempre a mano. Las preparaciones en bote. Voy a dar por hecho que te refieres a los garbanzos, lentejas, judías que vienen en bote.
Exacto.
Que solo es el garbanzo, ¿verdad? No es ese plato de fabada cocinada.
El litoral, no.
Bien. Bien, perfecto. Pues, de nuevo, estamos ante un producto fantástico que tendría que ser nuestro fondo de despensa. Legumbres de todo tipo. Yo, ahora, si fuésemos a enseñarte mi despensa, verías que tengo botes de legumbre de todos los tamaños, de todas las variedades, porque son geniales. Es verdad que existe la creencia de que no es lo mismo que cocinarlas en casa o que a ver qué les han echado. Ahí tenemos esa quimiofobia de es que a ver si llevan aditivos, es que saber lo que les echan, es que... Bueno, pues en ese tipo de preparaciones son esterilizadas y lo único que se hace es la cocción en agua con sal y a veces algún aditivo para que no se transforme el color, que no se modifique, algún antioxidante, por ejemplo, para que no se modifique, porque si nos encontramos unos garbanzos negros, aunque fuesen perfectamente comestibles, vamos a rechazarlos. Pero es eso, o sea, es una cocción especial porque es una esterilización, es a alta temperatura y alta presión, pero es simplemente eso, o sea, que es como lo haríamos nosotros en casa, pero... Voy a ir un poco más allá. Incluso mejor que como lo haríamos nosotros en casa porque son operaciones estandarizadas. Es decir, el punto de cocción va a ser siempre igual, va a estar siempre bueno, no se nos va a pasar, el garbanzo no va a estar duro porque no completamos la cocción. O sea que va a ser fantástico. A la gente le preocupa mucho también en qué es esa espuma que hay en el agua, en ese agua de cocción, la tiro porque es que me da como grima. Bueno, pues esa espuma es exclusivamente que en el agua de cocción hay proteínas que se han escapado de las legumbres en el momento de la cocción. Es decir, es agua, proteína y sal, la que le haya echado el fabricante. ¿Nos la podemos comer? Desde luego, ¿es segura? Desde luego, es más, es nutritiva ese agua de cocción. Si queremos desecharla, no hay absolutamente ningún problema, pero si nos la comemos, que sepamos que tampoco nos va a causar ningún problema para la salud, sino todo lo contrario, es que estamos aprovechando todavía más esos nutrientes.
Apuntado. Vamos a ver algo de las recetas, Beatriz. Ya estábamos diciendo antes que uno de los problemas con las legumbres es que, claro, pensamos en los potajes, ¿no? Con el chorizo, la morcilla, etcétera. Ya sabemos con lo que no, pero con lo que sí sería conveniente combinar las legumbres en una receta. ¿Con qué otros alimentos? ¿Con qué y por qué?
Bueno, pues aquí ya a gusto del consumidor y lo que más nos apetezca. ¿Platos ideales? Para mí, desde luego, las ensaladas de legumbres. ¿Por qué? Porque le puedes echar lo que sea, lo admiten todo. Puedes tomarlas con otros vegetales. Una ensalada de garbanzos, por ejemplo, con rúcula, le echas unas aceitunas negras, unos pimientos rojos asados y está increíble. Pero ya digo que es casi casi a gusto del consumidor. Se pueden hacer cremas también. Cremas tanto... crema tipo puré, a la que le añadimos otras verduras, porque si no quedaría muy espeso y quedaría demasiado compacto, pero otras verduras, un poquito de agua, vamos ajustando y es otra manera espectacular de comerlas. Podemos consumirlas también en esa otra crema tipo hummus,
para
cremas untables. Y es una forma súper sencilla también, incluso para que las personas que de entrada rechazan la legumbre vayan introduciendo esos sabores con una textura diferente. Así que realmente las posibilidades son prácticamente infinitas y no hay una combinación perfecta. Siempre que añadamos alimentos que son saludables, podemos hacer las combinaciones que queramos. Línea roja o vamos a poner el semáforo rojo de quieto y piénsatelo. Cuando hacemos preparaciones más tradicionales, pues el típico cocido, las típicas faves en las que añadimos esas carnes rojas procesadas, el chorizo, morcilla o las partes más grasas de animales como el cerdo, el tocino, que ahí sí que la legumbre pierde completamente su sentido, su protagonismo y su capacidad para aportarnos beneficios a la salud, porque estamos un poco pegándole la patada con ese otro ingrediente.
Si queréis ideas de recetas, os recomiendo el libro maravilloso que es La cocina de las legumbres de la Fundación Alicia. Ahí tenéis 150 millones de recetas para hacer legumbres. Beatriz, ¿por qué se consideran las legumbres un alimento sostenible? ¿Realmente son tan buenas para el medio ambiente?
Pues es que la respuesta es indudablemente sí. Así que si nos faltaban motivos para comer legumbres, aquí tenemos uno más. Y te comento algunos datos para que nos hagamos una idea. Bueno, desde luego, los alimentos proteicos de origen vegetal siempre van a tener menos impacto que los de origen animal. Y esto es por una razón muy sencilla. Para alimentar un animal tenemos que utilizar alimentos de origen vegetal, es decir, que estamos usando alimentos que podrían alimentar a humanos para alimentar a ese animal que finalmente alimentará a un humano. Entonces ahí en esa cadena hay una pérdida de recursos. Pero si vamos a datos concretos, por ejemplo, el cultivo de legumbres, hablando de gases de efecto invernadero, perdón. El cultivo de legumbres supone 50 veces menos gases de efecto invernadero que el cultivo de carne de ternera, 11 veces menos que el de carne de cerdo, 7 menos que el de carne de pollo y 6 menos que la producción de huevos. La FAO nos da datos, por ejemplo, de la huella hídrica, de cuánta agua se gasta en producir legumbres. Bueno, pues por cada kilo de carne de vacuno son 15.000 litros. Si vamos a la de cerdo son 6.000, pero es que las legumbres son 4.000 litros de agua. Ahí también ganamos. Y ya si hablamos, vamos a ir al detalle y hablamos de litros de agua que se gastan por cada gramo de proteína, que es como el nutriente que más nos preocupa y el nutriente con el que se pueden comparar estos alimentos. Bueno, pues en la carne de vacuno se gastan 112 litros de agua por cada gramo de proteína. En la de pollo, 34. En la leche, para producir leche, 31 litros de agua por cada gramo de proteína procedente de la leche. Y con las legumbres serían 19 litros de agua. 19 litros de agua para obtener un gramo de proteína de legumbre frente a 112 litros de agua para un gramo de proteína de carne de vacuno. Así que ahí tampoco hay discusión. Esto por comparar algunos parámetros. Si seguimos, vemos que todos los parámetros nos dan a favor de la legumbre y en detrimento de las carnes, siendo, como vemos, la de vacuno la que más impacto medioambiental tiene.
Beatriz, hemos desterrado un montón de mitos desde los componentes tóxicos, que si las legumbres engordan, pero hay dos temas que no hemos sacado todavía, que mencionaste al principio, el tema del hierro y las lentejas y la pizca de bicarbonato para que las legumbres queden más blandas y faciliten su digestión. ¿Mito? ¿Realidad?
Bueno, pues es cierto que las lentejas tienen hierro, tampoco una cantidad tan exagerada como pensamos, pero aquí tenemos un problema, un problemilla. Y es que el hierro de los alimentos vegetales es hierro no hemo. Es decir, es una forma, se encuentra químicamente en una forma que es más difícil de absorber. ¿Cómo paliamos esto? Bueno, pues añadiendo algunos compuestos en los platos que van a incrementar esa absorción de hierro. Por ejemplo, lo más sencillo, esa vitamina C de la que hablábamos antes, añadiendo vitamina C en forma de verdura, de fruta, que no tiene que ser en el plato, sino que puede ser en el postre, ya vamos a incrementar esa absorción de ese hierro. Esto nos va a pasar con todos los alimentos de origen vegetal e incluso hay alimentos que interfieren en la absorción del hierro. Esto no sucede, por ejemplo, con el café, que también interfiere en la absorción del hierro. Bueno, pues si esperamos un ratito, vamos a entre las lentejas y el café, vamos a obtener una mejor absorción del hierro. Esto yendo muy, muy al detalle, porque realmente si tenemos una dieta variada, basada en productos vegetales, poco procesados y con alimentos de origen animal que consideramos que no tienen un mal impacto sobre nuestra salud, como podrían ser los huevos, la leche y los lácteos poco procesados, o las carnes magras y el pescado, no vamos a tener ese déficit de hierro. Entonces, bueno, esto es para que lo sepamos, para casi conocimiento general, pero no tenemos que ir ahí a la puntilla del nutriente concreto a ver cómo incrementamos su absorción.
¿Y la pizca de bicarbonato para que las legumbres queden más blandas y se facilite su digestión, mito o realidad?
La primera parte realidad, la segunda parte mito. Sí que pueden ayudar a que quede más blandas, pero no vamos a conseguir mejorar esa digestión. Ese bicarbonato va a ablandar las paredes celulares de fundamentalmente de las pieles de las legumbres, pero realmente en esos gases, en esa flatulencia, va a tener poco efecto.
Después de esta oda que le hemos dedicado a las legumbres y teniendo en cuenta que solo consumimos 9 gramos cuando deberíamos estar consumiendo 150, vamos a hacer, Beatriz, te voy a pedir que nos hagas un pequeño resumen y que esas ideas que nos tienen que quedar claras de los beneficios para la salud de las legumbres, porque estamos todo el día hablando que si suplementación, que si cosas que se pueden hacer, que si ejercicios, y luego fallamos en lo más básico de lo más básico, ¿no?
Pues es que es tal cual lo has comentado, Cristina. Estamos súper preocupados de si tomo suficiente proteína, me voy a suplementar porque viene el verano o viene la primavera o viene el otoño. Siempre tenemos como alguna preocupación nutricional. Y realmente vamos a volver a lo básico. Vamos a pensar, a repensar nuestra dieta y a dejarnos también de lado esos cantos de sirena que nos hablan de superalimentos, de la panacea, cuando si hubiera algún superalimento, si a mí me obligan a asociar ese concepto de superalimento con alguno, un concepto horrible para mí lo de superalimento, pero si me obligan, serían las legumbres, serían el superalimento. Por sus valores nutricionales, desde luego, por todo lo que hemos comentado, la buena calidad de su proteína y la cantidad de proteína que tienen, los hidratos de carbono que ayudan a nuestra microbiota intestinal, esa fibra maravillosa, los micronutrientes que contienen. O sea, que nutricionalmente es que son prácticamente perfectas. Están buenísimas, que eso es otro punto a favor. Son súper versátiles. Ayudan, se relacionan en los estudios científicos con un menor riesgo cardiovascular, con un mejor control de la glucemia, con un menor riesgo de cáncer colorrectal y con algo que nos preocupa tanto, que es el control de nuestro peso, pues también nos ayudan en ese control del peso. Así que realmente me parece que en contra de lo que son ahora, que son residuales en nuestra alimentación, tendrían que empezar a ser la base de nuestra alimentación. Y ahora que estamos también muy preocupados por esa transición a dietas más basadas en alimentos de origen vegetal, sí que quiero subrayar que la sustitución de la carne o de los alimentos derivados de los animales no tendría que hacerse a partir de alimentos análogos como hamburguesas vegetales o albóndigas vegetales. No, tendríamos que ser a partir de legumbres. La legumbre como sustituto de esos alimentos de origen animal que tantas veces nos planteamos ir reduciendo y que no sabemos muy bien cómo hacerlo.
Y encima son baratas.
Y es que encima son baratas. Muchas gracias, porque se me olvidaba uno de los factores clave. Son baratas.
Así que bueno, espero que después de este repaso que le hemos pegado a la legumbre, de todos los mitos que hemos desmontado, os animéis a empezar a incluirlas en vuestra dieta y que busquéis ideas e inspiraciones para ir más allá del cocido y de la fabada. Beatriz, millones de gracias.
Muchísimas gracias, Cristina. Un verdadero placer y un honor estar contigo.
Un placer charlar contigo y a vosotros. Nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.
Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente, hazte suscriptor de pago de mi newsletter A Micrófono Cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre, un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista. Te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros. Desde tan solo 0,96 euros a la semana, accederás además a mucho más contenido exclusivo y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento, belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales. Suscríbete a mi newsletter A Micrófono Cerrado en cristinamitre.com. Hoy te voy a recomendar un aceite en seco, pero no uno cualquiera, sino un producto icónico de Melvita, marca pionera en cosmética ecológica, que solo utiliza ingredientes naturales procedentes de cultivos ecológicos controlados y certificados, y con un claro compromiso social y medioambiental desde hace 40 años. Su aceite extraordinario Log Bio es un aceite ultrasensorial y que se absorbe de maravilla, dejando la piel suave e hidratada. Se elabora con 5 aceites orgánicos procedentes de comercio justo: aceite de argán de Marruecos, aceite de kendi de Indonesia, inca inchi de Perú, aceite de dátil de Burkina y aceite de baobab de Kenia. El aceite extraordinario Log Bio de Melvita huele de maravilla, con una combinación de notas florales, cítricas y afrutadas, y puedes usarlo tanto en el rostro como en el cuerpo y el cabello. Tanto este como el resto de productos de esta maravillosa marca los podéis encontrar en las tiendas y web de Clarel. Gracias a Melvita por su cosmética respetuosa con el planeta y por apostar por los buenos contenidos en este podcast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.